Aquí comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo.
Tardes, cuando son las 18 horas con 10 minutos, estamos dando inicio a una versión más de Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Damos nuestro gran saludo a toda la gente que nos sintoniza a esta hora de la tarde, hoy día lunes 14 de junio de 2010, un día con el que se inicia una semana, por lo que nos pronostican, una semana llena de lluvias. Así que a prepararse, nosotros ya estamos terminando una radio crónica que hace exactamente referencia al tema de la prevención en el tiempo de invierno. Vamos de inmediato a la lectura de los titulares de hoy día, lunes 14 de junio de 2010. Líderes sociales tuvieron un cara a cara con las autoridades regionales. El sábado se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Lluvias y vientos se esperan para la región durante los próximos días. Empleados del Circo Los Tachuelas agreden a activistas pro animal en Rancagua. Y en el sur llevan a juicio oral a una niña mapuche de 15 años. También tenemos las informaciones de Pulsar, la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz. Vamos de inmediato entonces a la lectura de los titulares del día de hoy. Antes de iniciar la lectura de las noticias, quiero contarles que nos fue regalado un teléfono celular para la radio. El teléfono de la Radio Conciencia es el siguiente, el 88-59-92-73. Es el 88-59-92-73. Así que quienes necesiten dejar algún mensaje, quienes necesiten enviarnos alguna noticia, pueden hacerlo a este teléfono, el 88 59 92 73, que va a estar siendo usado por todos los programas de la Radio Conciencia 107.7. Y sobre todo queremos agradecer a nuestros compañeros a quienes regalaron este teléfono, pues nos hacía bastante falta para poder tener una mejor comunicación con ustedes. En las noticias, los líderes sociales tuvieron un cara a cara con las autoridades. Un total de 210 líderes y dirigentes civiles asistieron al primer diálogo ciudadano realizado en las dependencias del Colegio Moisés Musa, el cual además contó con la presencia del intendente Rodrigo Pérez Maquena. Esta es una de las tareas más importantes que nos encomendó el presidente Piñera. Ustedes, los vecinos y personas de la tercera edad, son los llamados a ser nuestros ojos y oídos en los barrios. Sin su labor, los objetivos del Estado son aún más difíciles de conseguir, dijo el presidente del gobierno regional. En la misma senda, el Seremi de Gobierno Julio Moreira recalcó que esta instancia es la más adecuada para realizar un homenaje a quienes fallecieron producto del terremoto. Hagan su mayor esfuerzo por ellos y por todos aquellos que vendrán en el futuro. Posterior a las alocuciones y a una breve exposición del Seremi de Vivienda Ragnar Brand y del director del Serviu Fernando Rondón, cada uno de los asistentes se dirigieron a las aulas previamente designadas para trabajar en los temas relativos a la reconstrucción en vivienda. Cabe consignar que las propuestas emanadas desde los grupos de trabajo deben ser resueltas por la autoridad competente en un plazo que fluctúa entre los 30 y los 45 días. Sábado se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El día 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. De acuerdo a una encuesta nacional sobre actividades de niños y adolescentes, hay 238.000 personas entre los 5 y los 17 años que trabajan. De ellos, 196.000 laboran para el mercado, más de una hora a la semana, y 42.000 realizan trabajo doméstico para su propio hogar. De los que trabajan para el mercado, 107.000 lo hacen en condiciones inaceptables, es decir, no asisten a la escuela, laboran en la calle y o en jornadas extensas o bien en jornadas nocturnas. En las ciudades suelen ser estos niños vendedores, meseros y empaquetadores de supermercado. Luego están estos niños y niñas que trabajan ayudando a sus padres, cuidando autos o en la construcción, labores que los exponen a accidentes, lesiones y enfermedades. En las zonas rurales existe el trabajo agropecuario, en ocupaciones como la recolección, la siembra, la venta de productos agrícolas y el cuidado y pastoreo de animales. Estás escuchando Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, hoy día lunes 14 de junio de 2010, por las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM. Recuerden que esta radio comunitaria es un proyecto del Centro Social y Cultural Cutral de Rosario que hace posible la salida al aire de esta emisora. Con lluvias y vientos se esperan para la región esta semana. A contar de hoy lunes, la región de O'Higgins presentará precipitaciones de entre los 15 a 20 milímetros, lo que es considerado como normal. Además, habrá vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora. Para este martes se espera que las lluvias decaigan un poco. No obstante, se pronostica la llegada de un nuevo frente de mal tiempo para este miércoles en la madrugada. el cual afectará desde la región de Valparaíso a la región del Biobío y que se espera decaiga durante el día viernes. Así que tendremos lluvia durante todos estos días, así que a prepararse con abrigarse y sobre todo cuidarse. Y sobre este mismo tema, recuerden que el invierno es tiempo de prevenir. Y usted puede ir al consultorio más cercano si usted presenta tos, flema, ruidos al pecho o a lo mejor fiebre por sobre los 38,5 grados. Así que si usted presenta estos síntomas, no dude en acudir al consultorio más cercano para poder solucionar sus problemas de salud. En otras noticias, hace dos fines de semana atrás, empleados del circo Los Tachuelas agredieron a activistas pro animal. Un grupo de defensores de los animales salieron en protesta frente al circo de Los Tachuelas en Rancagua para expresar su reprobación por el uso de animales salvajes. La protesta lamentablemente no resultó del todo tranquila, terminando con la agresión a los manifestantes por parte del personal del circo. Escuchemos una nota preparada al respecto.
Jaulas, pieles, circos, muertes, ciencia del crimen, progreso de dementes.
El sábado 5 de junio se realizó una manifestación contra el circo Los Tachuelas en la ciudad de Rancagua, que terminó violentamente cuando funcionarios de la empresa, aprovechando el descuido de carabineros, atacaron golpeando de puño y patadas a activistas que protestaban pacíficamente a las afueras del circo por el uso de animales. Unos 8 funcionarios del establecimiento salieron derechamente a herir con dolo a 5 activistas ubicados en la vereda a un costado de la carpa. Algunos lograron evitar el ataque, pero otros sufrieron la irracional actitud de la gente del circo. La matonesca acción fue realizada a eso de las 18:30 horas y presenciada por más de 100 personas que esperaban entrar a la carpa del circo, entre ellos muchos niños y niñas, quienes finalmente desistieron de ingresar. El activista pro animal Danilo García resultó con la pérdida de uno de sus dientes frontales, luego de que recibiera un brutal combo en su mandíbula cuando intentaban con carabineros identificar a los agresores del ataque. La denuncia ya está estampada en Fiscalía contra el circo Los Tachuelas y el responsable directo de los daños físicos, tanto a uno de los carabineros como también al activista pro animal. El circo de Los Tachuelas es famoso por las diversas agresiones a decenas de personas que defienden y buscan la libertad para los animales en estos shows. Curicó, Chillán y ahora Rancagua son los últimos sitios donde el señor Maluenda y compañía han ocupado la violencia como forma de intimidación a quienes luchan por seres que no tienen culpa ni crimen alguno para su encierro perpetuo. La agrupación por el animal libre APEAL hace un llamado a la comunidad para reflexionar sobre la situación de los animales en cautiverio, seres que recorren cientos de kilómetros en estado natural y ahora deben soportar el frío de una jaula y el peso de las cadenas. Dejar de ayudar al encierro animal es dejar de asistir a circos con animales, informó para el noticiero de la Red de Medios de los Pueblos, Radio Conciencia de Rosario.
Maltratado en la ciudad, hey, tú, hermano animal, hey, tú, sin derecho a protestar, hey, tú, hermano
Ya estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Esa era una nota realizada durante la semana que hacía referencia al maltrato que sufrieron un grupo de jóvenes que fueron a manifestarse a las afueras del circo de Los Tachuelas y donde fueron agredidos, bueno, no tan solo ellos, sino que también personal de carabineros que está ahí resguardando esa zona, también recibieron golpes de estos 8 personas del Circo Los Tachuelas que salieron a agredirlos. Y esto no es la primera vez que sucede, porque también ha sucedido en San Carlos y en Talca, acá cerquita, y también, quién sabe, a lo mejor en las otras regiones de más al sur. El Circo de los Tachuelas tiene muchos animales y algunos de esos están en lamentables condiciones de encierro, y también en lo que redunda en el tema de la salud, tanto por el tema de la higiene y también por el tema del estrés, puesto que los animales se estresan estando en esas jaulas tan pequeñas. Así que damos nuestro saludo a los muchachos que se preocupan por los animales en encierro, puesto que no siempre se realiza y también no siempre se valora. Continuamos con la revisión de las noticias acá en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Llevan a juicio oral a una niña mapuche. El pasado 11 de junio se fijó el inicio del juicio oral simplificado en el Tribunal de Garantía de la ciudad de Coyipulli en contra de la niña Vania Keipul Millanao, de 15 años de edad. Ella es hija del lonco de la comunidad autónoma Temucuicui, Víctor Keipul Huayquil. Cabe recordar que la hija del lonco, durante todo el transcurso de este año, ha tenido que soportar varias detenciones que se han producido al interior de su establecimiento educacional y también en horas de clase, siendo interrogada y sometida a proceso judicial, siendo perseguida y hostigada constantemente por ser supuestamente responsable de delitos de desórdenes públicos, consistente en que en la apedreada al edificio del Ministerio Público de la ciudad de Coyipulli. Este hecho, que según la acusación se produjo cuando una caravana de vehículos pasaba por la ciudad de Coyipulli llevando el cadáver, el féretro en realidad, del asesinado Jaime Mendoza Collío. Ellos iban en dirección a su comunidad y en esos momentos, según la acusación del fiscal César Chíbar, se produjo una quebración de vidrios en los ventanales de la Fiscalía del Ministerio Público de Coyipulli. Ellos indicaron inmediatamente, este fiscal se indicó inmediatamente como responsable de esta quebración de vidrios a la niña Vania Keipul Millanao, de 15 años de edad. Todo el proceso de investigación en contra de esta niña ha estado marcado de irregularidades. Primero, porque el fiscal que presentó y formalizó en un principio la acusación es el mismo que apareció como testigo presencial. Producto de las fuertes denuncias de persecución judicial a niños mapuches menores de edad realizado por la comunidad, el fiscal César Chíbar, según la declaración del lonco y padre de la niña, ha cambiado y preparado a otros testigos para de cualquier forma conseguir que condenen a su hija, siendo esta una clara muestra de persecución judicial a su persona y familia, señor el lonco Víctor Keipul, que es una autoridad tradicional mapuche que viene trabajando fuertemente por la promoción y defensa de los derechos del pueblo mapuche. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más informaciones en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales.
Actívate.
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 Actívate. Actívate.
Hoy no estás obligada a hacerlo. Nadie manda sobre tu cuerpo.
8 de marzo. Día Internacional de la Mujer.
¡Actívate!
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 Un mensaje de Unifem y esta emisora.
A 20 años de la firma de la Convención de los Derechos del Niño, Dile no a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
Este es un mensaje de Claudia Pérez y ONG Raíces.
Guagua.
Chalquicán.
Cahuín.
Tata.
Pichintún.
Chala.
Malón.
Cancha.
Chuchoca.
Chasca.
Merquén.
Usted ha utilizado estas palabras que pertenecen a nuestros idiomas indígenas, ¿verdad? Las culturas son como las flores, bellas, delicadas. Todas sin excepción enriquecen el jardín maravilloso que es la humanidad. Valorémosla. Soy Elicura Chihuahilat, Oralitor Mapuche.
Por un bicentenario intercultural.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Red Ciudadana Chile País Multicultural.
www.observatorio.cl.
¿Ciclovías o supercarreteras? Los grandes consorcios radiofónicos se apropian del espacio radioeléctrico y buscan restringir el acceso de los medios comunitarios a las frecuencias que son de todas y de todos. Eso no es equidad, eso no es democracia. Que ellos hagan su negocio en un tercio y las comunidades lo propio en su tercio. Un tercio para los medios públicos, un tercio para los privados y un tercio para el sector social. Campaña Democracia en las Comunicaciones.
Ya estamos de vuelta en Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales. Estamos recién recibiendo una llamada de teléfono de nuestro amigo el Franco, el Guaso Franco, el conductor del programa Del Corral al Apiñadero. Él me señalaba que estaba en Rengo, así que saludamos a toda la gente que nos sintoniza en ese lugar. Y recuerden que el programa Del Corral al Apiñadero va todos los días, sábado a mediodía, y su programa se retransmite los días miércoles, escuche bien, los días miércoles a partir de las 20 horas. Así que si usted se perdió el programa el día sábado pasado, vuelva a escucharlo a través de las ondas de Radio Conciencia a partir de las 20 horas el próximo miércoles. Así que después de llegar de Chile, va a escuchar nuevamente a nuestro compañero de labores radiales, el Franco. Así que un abrazo, un saludo para todos ustedes y para todos los demás compañeros de esta radio comunitaria que seguramente están sintonizando a esta hora de la tarde. También para ustedes que no es que si bien no trabajan en la radio comunitaria, pero sí nos apoya escuchándonos diariamente, informándose con nosotros, entreteniéndose y también, ¿por qué no decirlo?, también educándose, porque nosotros estamos haciendo un trabajo de educación a través de las radiocrónicas rurales. Y la próxima, la nueva, ya debiera estar lista hoy día en la noche, así que esperamos con ansia poder enseñarla a ustedes, mostrarla, pues está bastante entretenida también. Recuerden que el teléfono de Radio Conciencia es el 88 59 92 73. Les repito, 88 59 92 73, para que usted tome contacto con nosotros, nos haga llegar sus quejas, sus felicitaciones, algún dato de alguna actividad que quiere que le publicitemos. Así que ustedes tienen ese número para que puedan comunicarse con nosotros y a la vez nosotros retransmitir su mensaje a toda la comunidad que nos sintoniza a través de Radio Conciencia 107.7 FM. Sigamos con la revisión de las noticias, informémonos respecto a lo sucedido en nuestro continente a través del informativo Pulsar.
We'll be right back. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Informativo Pulsa.
Así suenan las imágenes del día.
Imágenes sonoras.
México debería de exigir en cierta forma responsabilidad internacional por parte de Estados Unidos.
Lo único que demandamos de la justicia es justicia imparcial y oportuna frente a los abnegados integrantes de las Fuerzas Armadas.
El problema más grande que tenemos esto de emprendimiento es acceder al crédito directo con los bancos, como no tenemos garantía.
Una microinjuria es un dictamen que terceros ajenos al caso judicial, esto es que no son ni los actores ni los demandados, presentan al tribunal.
Así suenan las imágenes de la agencia Pulsa. Noticias.
Felipe Calderón exige a Estados Unidos que investigue los asesinatos en la frontera. El presidente de México pidió al país vecino una investigación profunda sobre los asesinatos de dos jóvenes mexicanos por las patrullas fronterizas estadounidenses. El mandatario sostuvo que le preocupa el surgimiento de violencia contra mexicanos y asoció esto a otras expresiones anti-inmigrantes y anti-mexicanas que aparecieron en los Estados Unidos. Calderón aseguró que Estados Unidos debe establecer criterios objetivos y protocolos confiables en la aplicación de la ley en su frontera. Alfonso García, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
También esto debería de considerarse como una cuestión de Estado, y en ese sentido México debería de exigir en cierta forma responsabilidad internacional por parte de Estados Unidos en el modo en el que sus autoridades se están comportando.
El joven mexicano de 14 años, Sergio Hernández Huereca, fue asesinado el pasado lunes por un agente fronterizo estadounidense en un puente binacional cercano de El Paso, Texas. Su compatriota Anastasio Hernández murió el 28 de mayo luego de ser golpeado y recibir descargas de pistolas eléctricas de la patrulla fronteriza.
Informativo Pulsar.
Álvaro Uribe promueve normas para proteger a los militares colombianos. El presidente de Colombia pidió una legislación especial para los militares. Fue luego de la condena a 30 años de prisión que recibió el coronel Luis Alfonso Plazas Vega por la desaparición de 11 personas en 1985.
El gobierno y las Fuerzas Armadas, que con la política de seguridad democrática han recuperado el monopolio de las armas para el Estado y la presencia de la justicia en todo el territorio nacional, incluso en las regiones de donde había sido desplazada por el terrorismo.
Álvaro Uribe, presidente de Colombia.
Estarán atentos al desarrollo de las instancias que todavía deben agotarse en el proceso contra el coronel Plazas Vega. Lo único que demandamos de la justicia es justicia imparcial y oportuna frente a los abnegados integrantes de las Fuerzas Armadas que no pueden ser objeto de maltrato para desviar los crímenes del terrorismo a lo largo de nuestra historia.
Uribe se manifestó en contra de la condena a Plazas Vega. El coronel retirado fue encontrado responsable por la desaparición de 11 integrantes del grupo insurgente M-19. Fue durante los episodios posteriores a la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
El gobierno invita a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los derechos humanos.
Álvaro Uribe, presidente de Colombia.
Una nueva legislación debe ser rigurosa en la exigencia de probar el dolo para asignar responsabilidad a coautores inmediatos, tanto por acción como por omisión, también como elemento esencial del concierto para delinquir. Colombia martirizada por narcoguerrillas, narcoparamilitares y toda especie de narcoterrorismo, debe abrazar a sus Fuerzas Armadas, que hacen un enorme sacrificio en la lucha contra el crimen y han tenido todo el valor para sancionar violaciones de derechos humanos.
Informativo Pulsar.
Delegados de empresas recuperadas de Uruguay se reúnen con el presidente. José Mujica recibió a los delegados de la Asociación Nacional de Empresas Recuperadas por Trabajadores. Es la primera vez que el presidente recibe a esta agrupación. Fernando Garat, delegado de los trabajadores.
Fue muy positivo porque él es de la línea de apoyar todo tipo de emprendimiento y autogestión, así que fue la de los trabajadores. Se le plantearon buscar algún tipo de financiación, porque el problema más grande que tenemos esto de emprendimiento es acceder al crédito directo con los bancos. Como no tenemos garantías, se nos complica mucho. Entonces se le planteó la posibilidad de crear un organismo para financiar este tipo de emprendimiento, ¿no? ¿Qué recursos habrían? Digo, también se podría buscar recursos en el exterior también, ¿no? Uh-huh. Alguna empresa que apoyara este tipo de emprendimiento.
El presidente Mujica les pidió que le presenten una síntesis de las necesidades que tienen para la reactivación de las empresas. Germán Molina, delegado de los trabajadores.
Sí se puede. Y está demostrado, hoy a 8 años se ha demostrado que los emprendimientos que están funcionando han sido muy muy buenos pagadores. Hay emprendimientos que ya están comprando sus edificios. Acá el Estado no regaló nada, acá el Estado está dando las condiciones como que hay que hacer, hay que tener, o sea, hay que pagar, si hay máquinas prendadas hay que levantar esas prendas, y bueno, y por ahí va la cosa, ¿no?
Actualmente hay 20 empresas recuperadas por trabajadores en todo el país que dan trabajo a unas 2.600 personas.
Informativo Pulsar.
Organizaciones exigieron la aplicación de la ley de medios en Argentina. Fueron 20 organizaciones de la sociedad civil que expusieron un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia Argentina. Cuestionaron la suspensión judicial de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entre las organizaciones se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Universidad de Buenos Aires, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, sindicatos de trabajadores y medios de comunicación sin fines de lucro.
Una micro injuria es un dictamen que terceros ajenos al caso judicial, esto es que no son ni los actores ni los demandados, presentan al tribunal que debe resolver una causa a fin de aportar argumentos jurídicos al momento de resolver la decisión.
Andrea Pochak, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Amicus Curiae significa en latín amigos del tribunal, y es un instituto que se creó en el derecho anglosajón, pero que fue respetado por la jurisprudencia argentina y en particular por la Corte Suprema mediante una acordada, que permite justamente que terceros ajenos al caso aporten argumentos para ayudar a los tribunales a resolver una causa.
El texto presentado recuerda que la sanción de la ley fue producto de un debate democrático a través de diversas vías y que el texto original recibió más de 200 aportes en diversos foros realizados en todo el país.
Justamente la medida cautelar afectó derechos de grupos de personas, porque la ley beneficiaba derechos de ciertos grupos y la suspensión de la ley los afecta directamente, y en ese sentido no podía haberse dictado una resolución judicial sin escuchar a estos grupos que se verían afectados por la decisión.
Andrea Pochak, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Y ahí alegamos que, por supuesto, los trabajadores vinculados a los medios de comunicación se sintieron gravemente afectados por la suspensión de la ley, porque la ley establece mejores condiciones en tanto cuotas para la producción nacional y también beneficios para las comunidades indígenas que pueden acceder a licencia, también para las universidades, etcétera. Y entonces tenían que haber sido escuchados antes de tomar una decisión de envergadura y no lo fueron.
Vínculo de contexto.
Cabe recordar que la ley de medios se encuentra paralizada por una medida cautelar ratificada por la Cámara Federal de la provincia de Mendoza. Ahora debe expedirse la Corte Suprema de Justicia, esto luego de una apelación impuesta por el Estado Nacional para que destrabe la norma y pueda ser aplicada. Días atrás, el Procurador General de Argentina, Esteban Riggi, dictaminó que se debe anular la suspensión de la ley de medios.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Son las 6:44.
Ese era Informativo Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, una cápsula informativa que es diaria, en la cual veíamos dos cosas bien importantes. Una, que era la ley de medios, ya que en Argentina, así como en Uruguay y en otros países del mundo, se consagra que el espectro radioeléctrico sea repartido de manera equitativa y democrática entre el Estado, las organizaciones sociales y las empresas privadas. Esto no sucede acá en Chile. Hoy día estamos a puertas de que sea, de que entre en vigencia una nueva ley, la ley de radios comunitarias, y esta ley lo único que hace es salvaguardar los intereses de las empresas radiales. ¿Por qué motivo? Porque más del 95% del espectro radioeléctrico queda consagrado para las empresas privadas y menos de un 5% es para las organizaciones sociales. Entonces, en Argentina tenemos todo lo contrario, hay un fuerte lobby por parte de las empresas radiales para que esa ley sea frenada, pero todo parece indicar de que Argentina va a seguir en la senda de Uruguay, de Ecuador y de otras experiencias en el mundo, en la cual el espectro radioeléctrico se distribuye de manera equitativa. Otra de las noticias que aparecían ahí era lo que sucedía en Uruguay, donde trabajadores que de empresas recuperadas hacían sus planteamientos al presidente Pepe Mujica con el objetivo de que se diera un impulso a estas empresas que muchas veces se tiran a la quiebra, donde los dueños de la empresa salen arrancando con la plata para otros países, como ocurrió por ejemplo con Sanón en Argentina o con el Hotel Bauen también en Argentina, y los trabajadores quedan ahí con sus deudas previsionales y sin trabajo. Estas empresas, los trabajadores se organizan y reactivan la empresa, generando comercio, generando trabajo y bienestar para sus comunidades. Una bonita experiencia que sucede acá al lado de acá de Chile, en Argentina, en Uruguay y en muchos países latinoamericanos. Continuamos con la revisión de las noticias. Escuchemos Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The International Committee of the Red Cross has declared.
Por primera vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja declaró ilegal el bloqueo israelí de Gaza de conformidad con las convenciones de Ginebra. En una declaración, la Cruz Roja manifestó: la totalidad de la población civil de Gaza está siendo castigada por actos sobre los cuales no tiene ninguna responsabilidad. El cierre, por lo tanto, constituye un castigo colectivo impuesto en clara violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho humanitario internacional. La Cruz Roja dijo que ya no se dispone de más de 100 medicamentos esenciales ni de muchos suministros médicos básicos en Gaza debido al bloqueo. Un nuevo informe del Grupo de Defensa de Derechos Humanos, B'Tselem, afirma que el bloqueo llevó a la debacle económica de Gaza. El 95% de las fábricas de la región cerraron, 98% de los habitantes padecen apagones y el 93% del agua está contaminada. El domingo, el jefe de la Liga Árabe, Amr Moussa, visitó la franja de Gaza y reclamó el fin del bloqueo de Israel al territorio palestino. Moussa declaró:
sacar la mayonesa, la salsa de tomate y la crema de afeitar de la lista no es ningún desahogo, es algo trivial y hace que muchos de nosotros nos riamos de este tipo de actitud que no consideramos seria o lo suficientemente seria como para que tomemos en cuenta este tipo de alivio del bloqueo. El alivio del bloqueo significa algo totalmente diferente y debería ser una etapa en el camino hacia el levantamiento total del sitio.
En Estados Unidos, el senador demócrata Charles Schumer elogió los esfuerzos de Israel por estrangular económicamente al pueblo de Gaza. El senador Schumer dijo:
Para mí, dado que los palestinos de Gaza eligieron a Hamas, si bien debe haber ciertamente ayuda humanitaria y la gente no se debe morir de hambre, tiene sentido estrangularlos económicamente hasta que se den cuenta de que esa no es la manera de hacer las cosas.
En noticias relacionadas, el gabinete israelí aprobó planes para conformar un comité integrado por 3 personas para que lleven a cabo una investigación interna del acierto mortífero a la flotilla de barcos de ayuda humanitaria que se dirigían a Gaza. El ataque dejó un saldo de 8 turcos y un ciudadano turco-estadounidense muertos. El comité estará presidido por un ex magistrado de la Suprema Corte israelí. Los otros 2 integrantes serán un general de división retirado del ejército israelí y un profesor de Derecho Internacional.
Turkey's Foreign Minister, Ahmet Davutoglu.
El ministro de Relaciones Exteriores turco, Ahmet Davutoglu, criticó a Israel por rechazar los reclamos de una investigación internacional. Davutoglu dijo: "No confiamos en absoluto en que Israel, un país que llevó a cabo un ataque semejante a un convoy civilizado en aguas internacionales, realice una investigación imparcial". La investigación interna de Israel también ha sido criticada por varios periódicos. Un editorial en el periódico israelí Haaretz afirma que la indagación de Israel parece cada vez más una farsa. Los editores del New York Times cuestionaron que dicha investigación vaya a ser imparcial, creíble y transparente. Sin embargo, el gobierno de Obama respaldó abiertamente la investigación. Susan Rice, embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, comentó el tema en el programa Fox News Sunday. Rice declaró: "Dijimos desde el principio que creemos que Israel tiene la voluntad y la capacidad de llevar a cabo una investigación creíble e imparcial. Hemos trabajado en estrecha colaboración con Israel en las últimas semanas mientras ideaban cómo implementar una investigación de ese tipo. Eso es lo que respaldamos y lo que creemos que es necesario para abordar este desafío". Mientras tanto, quienes se oponen al bloqueo israelí de Gaza siguen enviando barcos de ayuda humanitaria a la franja, haciendo caso omiso de Israel. El gobierno iraní anunció que ayer partió de Irán un barco de ayuda con destino a Gaza. Se prevé que otro barco iraní partirá a fines de esta semana. Según se informa, los barcos transportarían alimentos, materiales de construcción y juguetes. Un funcionario iraní declaró: "Irán seguirá enviando ayuda hasta que se ponga fin al bloqueo de Gaza". En otras noticias de Israel, un presunto agente del Mossad fue arrestado en Polonia en relación con el asesinato de un jefe de Hamas ocurrido en enero en Dubái. El agente Uri Brodsky fue arrestado bajo sospecha de haber obtenido un pasaporte alemán por medios ilícitos. Brodsky era la primera persona que se sabe que haya sido arrestada por el asesinato de Mahmoud al-Babhouj. El New York Times informa que Estados Unidos descubrió depósitos minerales sin explotar por valor de casi $1 billón en Afganistán, incluidas enormes cantidades de cobre, cobalto, oro y litio. Funcionarios estadounidenses afirman que el descubrimiento podría modificar la guerra afgana y hacer de Afganistán uno de los centros mineros más importantes del mundo. Un memorando interno del Pentágono afirma que Afganistán podría convertirse en la Arabia Saudita del litio, materia prima clave en la fabricación de baterías para computadoras portátiles y teléfonos celulares. El valor de los depósitos minerales empequeñece la magnitud de la actual economía afgana. El Producto Bruto Interno del país solo llega a aproximadamente $12 mil millones. Los geólogos estadounidenses han estado estudiando el potencial para la minería desde 2004 por lo menos. Se ha cuestionado el momento en que aparece el artículo del New York Times porque es publicado en tiempos en que el gobierno de Barack Obama tiene muy pocas buenas noticias sobre Afganistán. El sábado, el Times informó que el presidente afgano, Hamid Karzai, había perdido la fe en la capacidad de Estados Unidos y de la OTAN para imponerse en Afganistán. Según se informa, Karzai habría participado en negociaciones secretas con los talibanes por fuera de la órbita de los funcionarios estadounidenses y de la OTAN. Mientras tanto, un nuevo informe de la London School of Economics incluye nuevas pruebas de que la principal agencia de espionaje de Pakistán, la ISI, sigue armando y entrenando a los talibanes. El informe afirma: "Sin un cambio en la conducta de Pakistán, será difícil, si no imposible, que las fuerzas internacionales y el gobierno afgano hagan avances en relación con la insurgencia". El presidente Obama se dirigirá hoy al Golfo de México en su cuarta visita a la región desde que se produjo el derrame de petróleo de BP el 20 de abril. El martes por la noche, el presidente dará un discurso poco usual en el horario de máxima audiencia desde la Casa Blanca para hablar sobre la respuesta de su gobierno a la crisis. El miércoles, Obama se reunirá con ejecutivos de BP. Se espera que el mandatario ejerza presión para que se cree una cuenta de plica con fondos de BP que cubra las reclamaciones por daños a los residentes del Golfo que perdieron sus empleos o ingresos debido al derrame. El principal asesor de Obama, David Axelrod, habló el domingo en Meet the Press. Axelrod dijo:
Queremos asegurarnos de que haya dinero depositado para las reclamaciones legítimas que serán presentadas y están siendo presentadas por empresas en el Golfo, personas que han sufrido daños por esto. Queremos asegurarnos de que el dinero se administre de forma independiente para que estas reclamaciones no sean demoradas. Hay personas allí que viven semana a semana, a quienes se les ha quitado el sustento, y queremos asegurarnos de que puedan superar esto.
El estado de Utah está luchando contra su propio derrame de petróleo. Un oleoducto roto de Chevron derramó 21.000 galones de petróleo en el Red Bud Creek y el estanque del Liberty Park en Salt Lake City. Si bien el derrame ya se detuvo, las autoridades ahora están intentando evitar que el petróleo llegue al Great Salt Lake. Los republicanos del estado de Arizona están considerando presentar una legislación que les negaría las partidas de nacimiento a los niños nacidos en Arizona cuyos padres no sean ciudadanos estadounidenses legales. Dicha legislación aparentemente violaría la 14ª enmienda de la Constitución, que establece que todas las personas nacidas en Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. El principal partidario de negarles la partida de nacimiento a los hijos de inmigrantes es el legislador republicano Russell Pierce. Recientemente, Pierce ayudó a redactar la nueva ley antiinmigrantes de Arizona que le ordena a los oficiales de la policía que detengan e interroguen a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado. Un jurado federal acusó a 3 oficiales y 2 exoficiales de la policía de Nueva Orleans por la muerte de un hombre afroestadounidense que tuvo lugar poco después del paso del huracán Katrina. Durante años, el Departamento de Policía de Nueva Orleans intentó encubrir la muerte de Henry Glover, pero un artículo del periodista de investigación A.C. Thompson, publicado en la revista The Nation y en ProPublica, dio lugar a una investigación federal. A.C. Thompson habló con Democracy Now! Este año y describió el asesinato de Henry Glover. Thompson dijo:
El 2 de septiembre de 2005, alguien, creemos que probablemente un oficial de la policía de Nueva Orleans, le disparó una vez en el pecho. Fue rescatado por un buen samaritano, que lo llevó, irónicamente, a un lugar donde la policía estaba acampando, creyendo que la policía podía ayudarlo, brindarle asistencia médica y salvarle la vida. Pero según 3 testigos distintos a los que yo entrevisté, la policía no le ofreció asistencia. En lugar de eso, lo que hicieron fue dejar que Henry Glover se desangrara hasta morir, en el asiento trasero del automóvil, y agredieron físicamente al hombre que estaba con él, al buen samaritano.
El viernes, agentes federales arrestaron al ex oficial de policía de Nueva Orleans, David Warren, quien fue acusado de dispararle a Henry Glover con un rifle de asalto. Otros 2 oficiales fueron acusados de quemar el cuerpo de Glover y agredir al buen samaritano que lo socorrió. La investigación sobre la muerte de Glover es una de al menos 8 investigaciones federales de derechos civiles en curso sobre el Departamento de Policía de Nueva Orleans, la mayoría vinculadas a acciones de la policía en los días posteriores al paso del huracán Katrina. Los estados miembros de la Corte Penal Internacional, CPI, acordaron incluir la agresión en la lista de los delitos procesables de la Corte a partir del año 2017. En virtud de este acuerdo, el Consejo de Seguridad de la ONU tendrá la responsabilidad primaria de determinar si se produjo un acto de agresión. En los casos en que el Consejo de Seguridad de la ONU no determine que se produjo un acto de agresión, la CPI podría procurar un procesamiento por sí misma, pero la autoridad de la Corte será limitada porque los estados de la CPI simplemente pueden eximir de la jurisdicción. Los ciudadanos de los países que no integren la Corte también serán inmunes al procesamiento. Y en Washington, 27 activistas de derechos humanos serán enjuiciados hoy tras ser arrestados en el Capitolio de Estados Unidos en enero mientras protestaban porque el presidente Obama no había cerrado la prisión de Guantánamo. Esta protesta fue organizada por el grupo Witness Against Torture, testigo contra la tortura en español.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Son las 6 con 58 minutos.
Bueno, amigos y amigas, ya estamos terminando con esta revisión de las noticias de hoy día, lunes 14 de junio de 2010, a través de las ondas de Radio Conciencia 107.7 FM. Como siempre, agradecemos a los noticieros que han aportado para esta para el noticiero rural de día de hoy, a los diarios El Tipógrafo de Rancagua, a diario El Ciudadano, también al Rancaguazo, a también a la, al diario El Itigüe de San Carlos, a Democracy Now, a la agencia Pulsar, por todas las informaciones facilitadas para armar este noticiero rural. Yo me despido, nos volvemos a encontrar mañana a eso de las 18 horas con todas las informaciones locales, nacionales e internacionales, y también los quiero dejar invitados, porque si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún aviso que pasar, algún reclamo que hacernos, puede llamar al 88 59 92 73, que es el teléfono de Radio Conciencia. Así es, nuestro número es el 88 59 92 73. Usted puede llamarnos, dejarnos sus recados, sus avisos, puede mandarnos un mensaje de texto si quiere, una foto. Nosotros todo lo agradecemos. Y también les quiero dejar invitados a seguir escuchando Radio Conciencia. Ya viene la tarde tropical con el J. Vallejo, y a partir de las 20 horas vamos a tener un especial solo por hoy, pues tenemos la visita de DJ Piojo, así que va a haber mucha música entretenida puesta por nuestro amigo DJ Piojo, que está de paso por Rosario, así que él dijo: voy a ir a colocar unos discos para aportar a la programación de Radio Conciencia. Yo me despido y nos vemos mañana.
Esto fue Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales, su gente y sus luchas.